minutos. A esta hora tenemos el placer de conversar con una mujer que tiene 102 años. Ha saltado desde aviones en una altura de más de 2.000 metros de altura en el aeródromo de Beccles. Ese fue su primer salto en paracaídas, pero ha hecho varios. También, nada más y nada menos, que sirvió en el Servicio Naval Real Femenino durante la Segunda Guerra Mundial. Y a sus 102 años ha decidido conmemorar este hito con una experiencia que la llevaría a nuevas alturas, literalmente. Es decir, hacer paracaídas.
Impresionante.
102 años, Catalina.
Impresionante.
Por favor, saludémosla a nuestra invitada. Ella se llama Manette Bailey. Y por favor, dígale que es un honor para nosotros conversar con ella y que de verdad no podemos creer cómo una mujer con tan avanzada edad haya pues volado desde un desde más de 2.000 metros de altura y haya hecho tantas cosas en su vida.
Miss Bailey, thank you so much for being here with us in the radio station.
Hello, yes.
It's an honor to have you here on our show. We still can't believe everything you have done, been flying, going on a parachute, throwing yourself in the air, doing all that kind of stuff. It's incredible. It's amazing.
Well, I'm amazed as well.
Ya estoy impresionada también, María Camila.
No puede ser. Bueno, queremos saber de ella. Queremos conversar de todo lo que ha hecho. Y esto, empecemos por lo último, Mateo.
Sí.
¿En qué momento piensa que, o se le pasa por la cabeza, que tiene que subirse a un avión a tirarse de paracaídas?
And Manette, in which moment, I don't know, do you think about it and maybe you make the decision of going on an airplane, going up on the air and then deciding to throw yourself with a parachute?
I'll tell you, I was in my local club talking to some younger men, much younger than me, and one of them said, oh, I recently took my grandfather up in a plane and he did a parachute jump. And when he landed on the ground, the first thing he said was, I'd like to do it again. So I said, well, if it's that easy, I wouldn't mind doing it then to make money for the club. And that was how the thing all started, by one man telling me about his grandfather. But I had never, ever thought of jumping out of a plane, never. Anyway, I did it, and it was very exciting. And I made a considerable amount of money for three of the charities. One was for the club, my local club, and one was for motor neuron disease, which I don't know how you'll translate that, and for the East Anglian Air Ambulance. So I was quite proud of the money I raised.
Pues vea, María Camila, lo que nos dice es que realmente esto fue a través de su club local, donde ella se reúne, ven unos hombres jóvenes, y uno de ellos dijo, mire, recientemente llevé a mi abuelo a que se montara en un avión y se lanzara en paracaídas, y cuando él llegó y pisó tierra nuevamente, dijo, oiga, ¿sabe qué? Me gustaría hacerlo de nuevo, es muy fácil. Entonces ella dijo, ¿sabe qué? A mí no me gustaría hacerlo para ganar dinero. De hecho, nunca lo pensó, lo hizo realmente fue por esa conversación, pero digo que fue algo muy emocionante y que se siente obviamente pues muy orgullosa de haber podido recaudar dinero para diferentes obras benéficas, como en este caso para su club local, para un tema de una enfermedad motora y también pues para un tema de ambulancias. Así que pues realmente ella dice que pues ha sido por una buena causa.
Como escuchábamos previamente, Manette también fue veterana de la Segunda Guerra Mundial, sirvió para el servicio, valga la redundancia, Naval Real Femenino del Reino Unido. Mateo, yo quisiera preguntarle si esta experiencia en su Segunda Guerra Mundial la ha ayudado o la motivó a que hoy a sus 102 años haga cosas que no se habían pensado para una persona de su edad.
And Manette, we know that you're a World War II veteran, and you have, of course, experience living that situation that, of course, is danger and being on hazard every time. So I don't know. We will wonder and we ask that maybe that experience help you to do the things that you do today, that you decide to do these kind of things that maybe are risky, that are not so usual, so normal.
Well, I've been blessed with very good health. I mean, I'm not riddled with rheumatism, and I feel fit, and I've had such an active life that it doesn't seem to be a worry to me. I don't know how long it's going to last. My experiences during the war, I was 17 when the war started, and I joined the Women's Land Army. You may not have heard of that in Colombia, but in order to continue farming in England, they needed women to work on the land because all the men obviously had gone to be soldiers. And I went to a farm in the middle of the country knowing nothing. I was a Londoner, and I loved it. But unfortunately, I had to go back to London, and my father took one look at me and said, "My goodness, you've turned into a country bumpkin in 4 months. You'll have to go back to be educated and learn something where you can earn your living." So it was from there, after I became a shorthand typist, I joined the WRNS, which is the Women's Royal Naval Service. And I worked as a secretary for a naval officer. He had been a pilot in the First World War, and he flew a plane with his legs hanging out. I mean, it was really the beginning of flying in 1914-18. And it was very sad for me to watch him looking out the window, looking at the planes, and wishing he was a pilot. He was much too old. And after about a year working in London, I volunteered to go abroad. So 60 of us, 60 Wrens, all about 18 years old, we went to South Africa. Wasn't that wonderful?
Pues,
can I go on?
Yeah, if you want, go on, don't worry.
Yeah, don't worry. Well, the trip from London to Durban was in a terrible boat that used to just transport meat between New Zealand and England, and it was pretty rough and pretty stormy. At one point, suddenly, there were lots of army people. It was full up with soldiers, sailors, and airmen, and there were just 60 of us women. And all of a sudden, the orchestra started to play, and I said to my friend, "My God, we must be sinking," because that's what they did on the Titanic. But, of course, it wasn't because we were sinking. It was because the army had an orchestra on the boat, and they played every evening so that we were all able to dance and enjoy ourselves. But it took 6 weeks. I don't know how long it takes now on a boat to South Africa, but it took us 6 weeks. Mm. And from a war-torn, dark, blackout London, we arrived in Durban with lights everywhere and no thought of any war. But that didn't last more than a couple of days, because they decided a blackout in Durban was necessary, because there was a German colony up the side of the coast there called Lorenzo Marx, and they were all German. So we had to be, we had to have a blackout.
Mm, okay.
I stayed there for a year, and then they moved us all up to Egypt. And then I spent another year in Alexandria and Portsight, always being a secretary.
Okay.
I was not on a boat. Apart from travelling to Durban on a boat and travelling back to England, although I was in the Navy, I was shore-based.
Ok, bueno, pues vea, nos dice que pues ha sido muy bendecida porque tiene buena salud, o sea, nos dice que no sufre pues de ningún reumatismo, que se siente pues muy en forma, tiene una vida pues que de alguna forma ha sido activa y no se preocupa, o sea, obviamente ella dice, no sé hasta cuándo va a durar esto, pero que sí, claro, ha tenido muchas experiencias, ella tenía 17 años cuando la Segunda Guerra Mundial empezó, ella hizo parte de ese grupo, de ese equipo de mujeres que pues tenían que trabajar en tierra porque los hombres obviamente estaban inscritos como soldados y la mandaron a una granja en el país sin que ella saber nada, porque ella es de ciudad, ella es de Londres. Dice que le encantó, pero luego debió volver a unos 4 meses y su padre le dijo, oye, pareces una mujer de campo, tienes que volverte a reeducar para hacer algo para tu vida. Entonces ella empezó a trabajar pues como como secretaria del servicio naval de un oficial de esta área del ejército, que era un piloto de la Primera Guerra Mundial, pues que piloteaba aviones y que pues tenía las piernas colgando, nos decía, y desde esos primeros aviones, y después de un año, pues ella empezó a trabajar como voluntaria, se fue a los 18 años a Sudáfrica desde Londres, en un bote que transportaba carne, también pues tuvo la oportunidad de estar allá en Nueva Zelanda, y pues dice que pues todo ese tema de estar en barco pues era bastante interesante, pues porque obviamente las tormentas, pues viajó con la gente de la Armada, con varios soldados, solo eran 60 mujeres, y que en un punto una orquesta empezó a tocar y le dijo a una compañera, yo creo que nos vamos a morir, esto es como el Titanic, cuando empiezan a tocar es que se van a hundir, pero que realmente no era así, que el Titanic tocaba todas las noches, entonces ya tuvieron la oportunidad de bailar, pues estuvo ahí como más o menos 6 semanas, llegaron a esa colonia, ya después de un tiempo pues estuvo un año en Egipto, viviendo allá en el puerto, en Alejandría, pues bueno, dice que ha sido una aventura interesante porque ha conocido muchas partes, pues principalmente estando como parte de las Fuerzas Armadas.
No, sin duda, Mateo, es una vida apasionante y a mí me gustaría preguntarle a ella, ella nos habla sobre una filosofía de vida que se centra en no dejar que las limitaciones físicas o la percepción de la edad le impidan disfrutar de nuevas experiencias. ¿Cómo ella le diría a una persona que también es adulto mayor o que está muy cercana a su edad que se anime a vivir esas nuevas experiencias?
And Manet, we know that you have a philosophy of life that, of course, it's not focused on limitations, you know, or maybe how have you perceived with your age. So what would you say to a person that maybe is like you, that have your age or maybe is closer to your age, to do these kind of things that maybe take the risk and live their life, even if it's I don't know, if they're older?
Well, if they have their health. I mean, I can't speak for people who are crippled with terrible troubles that people get. If you're fairly fit, you must look forward. Don't always look back. You must look forward and see if there are other interests you can take up and mix with many, many people. I know in Colombia everybody is mixing, a lot of family life. That's the best thing. Family life, social life, have as many friends and don't just sit in an armchair watching television. That's fatal. But, I, you know, I'm speaking from a person who's got extraordinary health. It's more difficult if you haven't. But you must be positive and don't talk about your illnesses. Whatever you do, just try not to refer to them. Try and overcome them. Your mental health is so important. It's how you think affects how you are. If you could just all remember that, and I think it works. And anyway, all my life I've always said yes to everything, and obviously quite often it's been wrong. But then you cope with what's happened wrong. You put it right somehow or other. But if you say yes every time, you're never going to miss anything, are you?
Pues vea, Juan Felipe, lo que nos dice en este caso es que puede hablar en el sentido que si usted tiene la salud, hágalo. Obviamente no puede hablar por la gente que tiene problemas. Si usted se siente saludable, simplemente mire hacia el frente, no mire hacia atrás. Mire si hay otros intereses, mézclelos. Mezcle sus intereses con la gente, esa vida en familia, una vida social. Tenga muchos amigos. Simplemente no se siente en una silla a ver televisión. O sea, ella habla con una persona que tiene muy buena salud. Y obviamente, pues para una persona que no la tiene, debe ser más complicado poder hacer las cosas que ella hace. Pero lo que sí recomienda es ser positivo. No hable de sus enfermedades, trate de superarlas, de que piense en su salud mental, que para ella es lo más importante, porque pues esos problemas afectan como es usted. Entonces simplemente recuerde eso. Entonces dice que pues es el hecho de trabajar, de pues hacer todo lo que ha podido hacer en la vida y decir sí a todo, o sea, porque pueden haber complicaciones, pueden haber problemas y de alguna forma eso se resuelve, pero simplemente es como que tenga una actitud positiva y realmente vea todo de esa manera y pues al final dígale sí a todo y a esas oportunidades que se presenten.
Pues Mateo, mire, ella ha tenido una vida llena de experiencias. Experiencias maravillosas, pero a su edad, ella, ¿qué le falta por hacer? Eso que ha soñado, que dice, esto todavía lo tengo en mi lista para hacerlo.
And Manet, we know that you have had a lot of experiences, so we're wondering what it's left for you to do. Maybe what it's in your bucket list.
Oh, I don't have a list. No, I think. I think I'll just carry on as I am. I run a Saturday morning coffee morning for charity. And that brings, we're about 10 or 11, it could be 12 or 13. And when we're in the garden, there's any number of people come for coffee. That keeps me in touch with everybody. I have to make the effort. It becomes a bigger effort to, you know, get ready for so many people, get the coffee up and the cake. I make a cake for them all. I won't be doing, I don't want to be thought of as a stunt woman. I mean, they are rather like stunts, but I don't want to be thought of as that. And I'm not envisaging any other public thing like that. I've got a wonderful village in which I'm looked after extremely well, and it's a happy village. And I've got memories of living here for 65 years and being here when I was 40 with horses and chickens and geese and goats and gardening. We try to be self-sufficient, if you understand what that is, with a few acres of ground. It's just about the most killing job you can have. You've got to be working more 24 hours a day. And you're never totally self-sufficient, of course, unless you've got a farm. But my life has been one of activity and variety. And, you know, I have two great nieces who live in Cali, in Colombia, Cali, you call it. And they've started their family. They're married to Colombians. They're hoping to be listening to me now. Okay.
Okay, understood, yeah. Let me translate
Cali,
that.
Cali.
Let me translate that. Bueno.
Yes, Guevara is their name. Guevara, Alexandra uh-huh. and Christina Guevara, they're both married to Guevaras.
Wow.
Oh, well.
You know, Che Guevara, perhaps, you never know.
Pues, ve aquí, ¿qué nos dice? Bueno, pues que obviamente no tiene una lista, ella simplemente sigue adelante. Ella, su día a día es preparar café, pues obviamente para ese grupo de personas que ella tiene esa beneficencia, esa caridad en la cual ella trabaja. Entonces son esas personas que se reúnen entre 10, 11 personas, 12, 13 personas, y pues se encargan de dejar todo listo, el café, ella hace pastel. Entonces dice que no quiere que la vean como una persona como que hace esas hazañas así como digamos riesgosas, pero pues que realmente no ve en un futuro como hacer más cosas de este nivel, pues como más público. Ella vive en una villa y pues digamos que está más preocupada como por supervisar todo eso, tiene muchas memorias de donde vive, lleva ahí 65 años, digamos tiene animales, se encarga de hacer jardinería, tienen obviamente un huerto autosuficiente de varios acres. Dice que es un trabajo pues obviamente demandante, es fuerte, ¿no? Y pues obviamente usted no puede ser autosuficiente si no tiene la tierrita y no la trabaja. Entonces dice que pues realmente pues su éxito radica en las diversas actividades que son varias. Y ahí nos habla de que obviamente tiene familia también aquí en Cali, en Colombia, que se llaman Cristina Alexandra Guevara. Dice, no, pues no tiene nada que ver con el Che Guevara, pero que tiene familia aquí en nuestro país. Entonces hay una conexión con Colombia.
Para meterle un poquito a los oyentes que aman el automovilismo, ella celebró sus 102 años saltando de paracaídas, pero celebró sus 100 años conduciendo ella misma un Ferrari a más de 210 kilómetros en el famoso circuito de Silverstone. Yo creo que uno de los circuitos más famosos y reconocidos de Gran Bretaña, para tener ahí un poco de contexto de todas las historias que ha hecho. Pero Mateo, preguntémosle, si yo creo que esta pregunta se la han hecho muchas veces, pero hay que escucharla de su propia voz. Y ¿qué cuidados tiene? ¿Tiene algún secreto para la longevidad? ¿Hace alguna actividad que le permita tener toda esta gran actividad física? Porque ya lo dice, animales, huertos, o sea, sigue activa.
And we're wondering, Manette, which care do you have and you take of yourself for being, so ageless, you know, so that you have this longevity? To have this longevity. What is your clue? Maybe what is your secret for the people that it's listening for having all this health and being so good and so sharp?
For women.
I'll tell you what my secret is. Just don't give up anything until you're forced to.
Bueno, vea, simplemente no se rinda hasta que le toque, hasta que se vea forzado de eso.
Surrender.
Mateo.
Whatever you do, surrender.
Ok, ahí está. Mateo, se rinda.
Ella es, como nos contó, una excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, y no solo eso, trabaja para una fundación que está dedicada a personas militares, también integrantes de la Armada Británica, que estuvieron en esa guerra. Hoy políticamente en el mundo. Se habla de la posibilidad de un nuevo estallido mundial. ¿Qué mensaje le daría ella a las personas que hoy están hablando de esa posibilidad?
And Manet, as we talked before, we know that you've been and you lived the Second World War, and you work with this foundation of military, of people from the army. So what would be that message that would you want to say, maybe to express the people to listen that are talking, of course, about the possibility with all the wars that we're having right now, that maybe we could have a third one? What will be the message to that people that are thinking this, or maybe that thinks of this possibility?
I don't want to think about a Third World War, because my father was in the First World War and got wounded. And, of course, in the Second World War, almost every man I had anything to do with had been affected by a terrible Second War. You've mentioned a Third World War, but I don't think it's... I could talk about that. I certainly can't. No, I don't... I can't tell you. You have to face it like... Well, I faced it when we were all 17-year-olds. We were full of a determination to beat the Germans, to make sure they didn't invade our country. And... that's what we did, with great difficulty and with fantastic loss of life. It's terrible even to think of a Third World War. Are you Matthew or are you David? Are you Matthew?
Yeah, with Matthew and David. We're both here.
Yeah.
Yeah, we're both here.
A very sad subject.
Oh, yeah, that's right. Pues vea, Juan Felipe nos dice que realmente no quiere pensar en eso, que lo que ocurre es que su padre estuvo en la Primera Guerra Mundial, él estuvo herido y ella estuvo en la Segunda, y con todos los hombres que tuvo que ver, pues se vieron afectados por esa Segunda Guerra Mundial. Dice que realmente pues no cree que pueda hablar de eso. Ella le tocó enfrentarlo a los 17 años. La diferencia es que, bueno, en ese entonces tenía mucha determinación de vencer a los alemanes y que no invadieran su país, y eso de hecho fue lo que hicieron. Obviamente pues fue con gran dificultad, tuvieron muchas pérdidas, y pues que por supuesto es terrible pensar en eso. Entonces dice que no, que prefiere como que no hacerse esas ideas como otras personas.
Sí, Mateo, hablemos también de todo lo que esta señora ha hecho, y ella dice que no le queda nada más en la lista, pero por curiosidad, en su cumpleaños 103, ¿qué va a hacer?
And Manet, you have recently told us that you have nothing on your list, that you don't have a list of things to do, but we're wondering...
I'm wondering whether I'll be alive tomorrow.
Yeah. Bueno, ahí nos dice David que pues obviamente la pregunta es si seguirá viva mañana, ¿no? Pero pues, preguntémosle a ver qué nos dice. But we're wondering, of course, if you're still alive,
we hope.
What are your plans? And we hope for that, for sure. Are your plans for your 103rd birthday?
Well, what to do on my 100th? I'm just waiting for one of my many friends... in the village, they may suggest something, or they may say something which sparks in me. But what I really like is entertaining everybody. I just love being the hostess. I'm probably not so good as a visitor, I don't know. But I love being the hostess. I shall probably have another big party. We had a very big party for my 100th in the club. I'll be quite happy if I'm fit enough to enjoy a drink and the pleasure of all my friends and some of my relatives. But they have to come from far away now. Most of them live in Switzerland or France, because my mother was French and my sister married a Swiss. My brother married a half American, half French, and a bit of Russian as well. So we're very, what's the word... international community, and I think that's been part of my upbringing. You know, that's had an effect. Having a French mother, we were immediately speaking two languages, which to all the people I'm speaking to now, just try and speak as many languages as you can. I think it's something that glues everyone together, and perhaps can help to avoid a war. language is so important, and knowing two or three.
Well, Manette, thank you so much for being here with us in W Radio Station. Congratulations for this life that you have lived and all the things that you have done. And we hope that we'll have you for more years to come.
Thank you very much, Matthew. And I've enjoyed talking to you all.
And never give up until you have to, no? It's your...
Give up until you're forced to.
Until you're forced
just
to.
Stick your heels in the ground.
Okay. Thank you very much.
Good luck to you all.
Thank you.
Qué linda.
Linda, pues
no,
venga.
Es que lo que dice es básicamente que no hay que rendirse hasta que lo forcen a hacerlo.
Exactamente.
Hasta que lo obliguen.
Exactamente.
O sea, si usted está haciendo, no sé, está fumando, no puede, no lo deje hacer hasta que lo obliguen a hacerlo.
Exactamente. Gran mensaje, Manuel.
Sí.
Gran mensaje.
Sí. Ay, pero la amo.
No. Pues vea lo
muy
que nos
buen
responde.
Personaje.
Vea lo que nos responde David con respecto a su cumpleaños 103. Sí. Dice, mire, solo espero estar con muchos amigos que de pronto sugieran algo que de pronto como que la active y le haga hacer algo. Dice que ya le gusta entretenerse, es la anfitriona. Dice que para sus 100 años tuvo una gran fiesta en ese club, fue muy feliz. Ella espera poder de pronto tomar alguna copa con sus amigos, el placer de estar con ellos, con su familia, aunque viven lejos, tiene familia en Suiza y en Francia, su madre era francesa, su hermana es suiza, su hermano también se casó con una mujer americana con ascendencia francesa y rusa, entonces dice que es una comunidad muy internacional, y nos decía, oiga, es importante saber y aprender idiomas, por lo menos dos idiomas, eso ayuda, y ahí retoma el tema de Juan Felipe para evitar una guerra, entonces es bastante importante, y ella habla pues varios, y lo que decía María Camila al final, que sí, simplemente no se rinda, siga adelante hasta que realmente pues la vida y las circunstancias la obliguen a eso.